Vamos a hablar de este caso ocurrido en el año 1998. Se lo conoce como caso Salazar del Risco, un caso que mantuvo tanto tiempo, hasta me acuerdo en su época, sin dormir a la fiscal Picasso, era fiscal en su momento, hoy ministra. 15 de octubre del 98 en el Alcázar, una bomba casera que estaba en la vereda de la casa del médico Hugo Salazar del Risco le explotó en las manos a Jorge Pelado Brites, que entonces tenía solamente 11 años.
A raíz del impacto, el menor falleció. El principal sospechoso fue llevado al banquillo de los acusados, pero la justicia misionera dictó que no había responsables.
22 años pasaron de esa tragedia y el pedido de justicia siempre está latente.
Estamos en comunicación con Jorge Brites, el padre del Pelado.
¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Decía, tantos años, yo abordaba antes este caso también, por eso algo de seguimiento con la fiscal que siempre pedía la detención, la extradición también. Hoy 22 años sin justicia, Jorge.
Sí, correcto. Hoy hace 22 años que mataron a mi hijo aquí en la casa, en un pueblo chico, humilde, que nos conocíamos todos. La verdad le quiero agradecer a ustedes porque por lo menos nunca se olvidan la muerte de mi hijo.
Hay que seguir reclamando justicia, pero ¿cómo se sigue con esta situación sin teniendo impunidad hasta el momento? ¿Cómo se sigue con esta lucha?
Y la verdad, mire, es que yo ya no tengo una explicación. Ya no sé más qué hacer. Yo que ya supuestamente esto quedó todo así, no como tantas otras causas. Y bueno, Dios sabrá qué castigo le va a venir por adelante. Decía que ya me murió este asesino que puso esa bomba, que justo fue y agarró a mi hijo.
¿Usted tuvo la oportunidad de tenerlo cara a cara, Salazar del Risco?
Ahí en el juicio, cuando salió en Posadas, sí. Y después cuando fuimos al cementerio, bueno, ahí yo estaba totalmente perdido. Ahí él estaba, así que se fue y lo abrazó a mi señora. Y bueno, de ahí hasta hoy nunca más lo he visto.
Sí. ¿Pudo decirle algo?
No, yo no le pude decir nada, pero mi hermana, eso le hicieron muchas cosas.
Pero me quería...
Me juicio en Posada, que te dejaron libre a él.
Sí.
Por el beneficio de la duda, que le dieron esos dos jueces corruptos que ahí empezaron. Mi hermano fue y le golpeó a él. Eso es lo único que yo me acuerdo.
Sí.
Y después de ahí nunca más le está.
Pero que le gustaría haberle preguntado un por qué.
La verdad que no. Que si yo le tengo frente a mí, no sé lo que le voy a hacer en este momento, a pesar que pasaron 22 años.
Jorge.
Todavía hay cosas, todavía para mí que fue ayer.
Sí.
Son días muy difíciles.
Sí. A pesar de los años, ¿no? ¿Qué sensación tiene con respecto a la justicia después de todo lo que pasó, no?
Sí, es muy difícil, ¿no? Pero
no, está bien, Jorge, te entendemos, pero ¿pudo llegar a hablar con los que integraron el tribunal como padre, o sea, como padres también, porque ellos también serán padres? ¿Pudo encontrar una explicación en esto?
No, la verdad es que los fiscales nunca dijeron nada. La única que siempre me... los jueces nunca me dijeron nada. Lo único que siempre me comunico con la fiscal. Está leyendo a Picasso.
Sí, recordemos que...
Era muy... Sí. Muy batalladora, luchadora, que siempre estuvo al lado nuestro.
¿Qué fue Liliana Picasso para esta causa? Porque recuerdo, Picasso le habrá quitado muchas horas de sueño esta causa. Tenía como un objetivo de que llegue a la Argentina, que sea traído desde Perú, y lo logró.
Sí, ella lo logró, pero justamente la justicia peruana. Decía que no le pueden juzgar a una misma persona dos veces por la misma causa. Entonces no le pudieron traerla. Pero hasta Monte Carlo, por ejemplo, según la versión, porque yo nunca me encontré ni le quiero encontrar a él. Dice que vive la señora de él y unos hijos que vienen. Pero yo que... ojalá que nunca le encuentre, ¿no?
¿Usted prefiere olvidar?
Uno no sabe cómo va a reaccionar en ese momento. Porque la impotencia que lleva, que uno tiene, es grande. Hoy, por ejemplo, temprano me fui al cementerio con mi señora y ahí veía la tumba. Parece que fue ayer lo que pasó. Esa tumba intacta, con flores. No creer, yo parece que está vivo. Y son momentos duros de uno que nos toca vivir. A mí principalmente, que yo y a mi señora, soy una señora, gracias a Dios, de hierro, porque muy luchadora. Bueno, son momentos duros que hay que sobrevivir, hasta a pesar que ya hacen 22 años que pasaron, ¿no? Es muchísimo tiempo. Pero eso digo yo, y justo coincide que él murió el día jueves, así que me voy, por ejemplo.
Un jueves.
El tiempo estaba así, nublado, hacia acá, por ejemplo, se vuelve, hace calor. Ayer todo el día llovió. Y era un jueves. Y domingo coincidió con el Día de la Madre. Todo me parece, no sé, parece que está todo armado esto, que son momentos duros que yo tengo que soportar con mi familia.
¿Cuál es el recuerdo que tiene de su hijo?
¿Cómo dice?
¿Cuál es el recuerdo que tiene, que le queda de él?
Son muchos los recuerdos lindos que tengo de él. Por ejemplo, que él era un fanático del fútbol, ¿sí? Ese año que él murió, justo él iba allá, ellos fueron a Córdoba a participar en un mundialito de fútbol con un equipo hasta mi pueblo. Fin de año le iban a llamar para prueba al taller de Córdoba. Me siento en el corredor de mi casa, nosotros somos una familia muy humilde. Y ahí me siento y parece que le debo ver que se va con el equipo de fútbol a entrenar, porque son recuerdos que siempre quedan a la memoria, de recuerdo bueno. Después está el otro recuerdo malísimo, de cuando yo le encontré a mi hijo, cuando estaba todo estripado, por ejemplo, que me quedó en la mente, que nunca se borra. Y bueno, son... que yo tengo que enfrentar esa realidad de la vida. O sea, es que Dios me da muchas pruebas, a ver si salgo o no salgo de esto. Y a veces también me pregunto así, que ¿por qué Dios es injusto? Yo mismo me pregunto, Dios. Hay tantos delincuentes en el mundo y yo, un inocente, junto con él.
Sí,
sí. Son preguntas sin respuesta.
Cuestiones inexplicables.
Todo lo que perdemos, un hijo, así como de la forma que yo perdí, sabemos lo que es, porque te pueden decir mil cosas y vos decís, sí, está bien, pero el dolor es muy grande, muy grande. Yo no le deseo ni al enemigo perder un hijo.
Sí, nadie le iba a quitar el dolor, pero sí, por ahí va a ser una situación diferente el haber tenido justicia. ¿Es así, Jorge?
Claro, eso siempre dice de mi familia, por ejemplo. Que si la justicia lo condenaba, y el único delincuente que hizo eso, es por lo menos un alivio. Tú sabes que la justicia te va a salir en misiones, te va a dar, pero nosotros lamentablemente no sabemos. Esos jueces que estuvieron en el juicio de mi hijo, a eso le tenían que sacarles todos los beneficios que tienen hoy en día los jueces.
¿Usted cuestiona a los jueces o la justicia en general?
Y mire, yo, para mí son esos dos jueces, porque la verdad es que lo que ellos hicieron, para mí no tienen perdón. No sé la justicia, yo digo esos dos jueces, porque la fiscal Liliana Picasso tenía toda la argumento, todo, inclusive le hice una bomba ahí en el sería del debate, me acuerdo muy bien, sí. Eso explotaba delante de todo.
Sí.
Tenía todas las pruebas, que era el único que era él. No le condenaron, quiere decir que hubo algún gato encerrado, así, porque era imposible no condenarle a ese tipo.
Recordemos que el tribunal penal que enjuició a Salazar del Risco estuvo conformado por la doctora Demetria González de Cantero, Ángel de Jesús Cardoso y Roque Martín González. Los dos primeros votaron por la absolución del imputado, por el beneficio de la duda, en tanto que el último votó por la condena.
Sí, así era, señor. Entonces, el juez juez ese, González, él estuvo una semana acá en nuestro pueblo investigando todo. Trabajó muy bien, él tenía igual que la fiscala. Fiscala estuvo con nosotros acá en casa. Recorrió todos los lugares por donde fue mi hijo, todo. Y los otros dos jueces ni siquiera vinieron a ver acá cómo era nuestro pueblo, qué cantidad de habitantes tenía, qué es lo que pasaba, qué es lo que no pasaba. Ellos estaban sentados ya en el sillón con aire acondicionado. Se ve que tenía, se ve que tenía alguien que le galpaba a esos jueces, porque era imposible no condenarlo.
Jorge, ¿cómo siguió tu familia tantos años después? ¿Cómo se unieron ustedes? ¿Cómo se afianzaron como para poder decir seguimos adelante con este dolor?
Nosotros somos una familia muy unida, veo que, o sea, mi familia está compuesta por, yo tengo seis hijos. El que falleció era el mayor de todos, después hay cuatro nenas, yo digo, pero ya son todos grandes, y el último varón. No digo nene, pero ya tiene 17 años.
¿El menor tiene 17?
Sí, y la esa está conmigo, y otra nena que está conmigo tiene 20. Yo digo nena, pero...
¿Ya es abuelo?
Sí, cinco nietas.
Ah. Uy, lo que debe ser, entonces.
Y hoy, por ejemplo, estábamos todos juntos en casa.
Sí. Un día...
Y mi hijo, el que falleció, era fanático del fútbol.
Un día especial para toda la familia.
Él era futbolista, y el varón que quedó conmigo es totalmente al revés.
No le gusta.
Le está dedicado a la danza.
Sí, un día especial para toda la familia, pero seguramente a sus nietos le cuenta sobre su tío, sobre el mayor.
Sí, él, inclusive los dos últimos hijos que están conmigo, yo no le conocía nada. Uh-huh. El famoso pelado. Él siempre me decía una frase, mi papi, yo algún día voy a ser famoso, él decía por fútbol.
Sí.
Y yo me reía, y ahora me doy cuenta que eso fue famoso, pero de otra forma. Y la imagen de él recorrió el mundo, me acuerdo muy bien. Uh-huh. Se veía que cuando murió.
En tu familia, creo que en muchas familias misioneras que seguimos este caso de cerca, en otra mancha, en la justicia, va a estar siempre el pelado presente. Muchísimas gracias, Jorge.
Le agradezco a ustedes porque nunca se olvidan de la muerte de mí. Y mi casa siempre va a estar abierta, a pesar que somos una familia muy, muy humilde. Para la hora que ustedes quieran venir a compartir, mirar, ver los recuerdos que él tiene guardados, que nosotros tenemos guardados allá de él. Y compartir un pan casero que hace mi señora.
Qué rico.
Una pizza casera que ella es de descendiente polaca.
Ah, sí.
Y yo soy descendiente de morocho.
Qué cruza esa.
Qué mezcla.
Por eso mi hijo salió bien gringo.
Bien gringo.
Él era el pelado, puro, gringo, puro.
Ajá.
Cuando andaba conmigo, todos decían que no era mi hijo. Así me decían en broma los amigos. Era un amor.
El mejor recuerdo, qué lindo que lo recuerdes así. Y qué triste que no haya tenido justicia. Muchas gracias, Jorge, y que íbamos a seguir, que cada año, sea esta fecha u otro momento, pero que varias veces al año se lo recuerde para que se siga viendo esta impunidad que existe.
Un abrazo enorme para la mamá también, ¿eh?
Ella justo no está ahora, ella trabaja en casa de familia de lunes a viernes, a la tarde. Bueno. La mañana está con nosotros, y yo le iba a dar... saludos que usted manda. Justo hoy también, casualidad, hablé con la fiscal Picasso.
Sí.
Después de 15 años, ¿no?
Uh-huh.
Y yo había perdido todos los contactos, porque veo que son... antes cada menos, cada quincena yo le llamaba, sí. No hablábamos. Después, veo que con el correr del tiempo, no se borra nunca el dolor, pero algunas cosas se van dejando de lado.
Uh-huh.
Se sorprendió ella cuando yo le llamé. Me dijo, también en cualquier momento va a venir.
Seguramente.
Señora de hierro. Luché muchísimo por mi hijo.
Sabemos, por eso la ley.
La verdad que no se hizo justicia.
Es verdad. Muchas gracias, Jorge. Que tenga un saludo grande, gracias a toda su familia.
Cuídense, por favor, de
sí, la pandemia. Nos estamos cuidando, acá somos, estamos trabajando, pero cuidándonos, no te preocupes. Gracias, Jorge. Un abrazo.
Nos vemos. Chao, chao.
Jorge Brites es el padre del pelado, 22 años sin justicia. Uh-huh. Él destacaba a Liliana. Liliana, la doctora Liliana Picasso, fue una mujer que luchó siempre para que se haga justicia. Tenía un compromiso con esta causa especial, ¿eh? Tenía un compromiso especial, sí, con esta causa. Ella había notado lo que, o sea, y también qué pasaba en este caso en especial. ¿Hay justicia para los pobres o no? Era la pregunta. Uh-huh. Porque teníamos un Salazar de Risco, del otro lado, un médico, no era multimillonario, pero sí tenía más poder en un pueblo. Se había ido a Perú, se pedía su extradición, y esta familia humilde que había perdido un hijo, que había sido destrozado por esta explosión, y quedó totalmente impune. Se tiene una condena, es cierto, pero marquémoslo como un caso totalmente impune de la provincia.